queden separados, déjeme orar. Padre nuestro, te venimos hoy y levantamos nuestras voces para declarar una verdad que sabemos que es cierta, aunque no lo sentimos, que tus promesas nunca fallan. Muchas cosas en la vida nos fallan. Una relación, nuestra salud, nuestras expectativas no se cumplen. Tú nunca nos fallas. Pero en los lugares oscuros de nuestra mente, te podemos dudar y dudar cómo estás trabajando. Quizá alguno de nosotros que no podía cantar la letra a esta canción o levantar a nuestras manos. No es porque no queríamos, sino porque sentimos atrapados por nuestra circunstancia. Específicamente levanto a estas personas ahora que aunque no tengan la fe en este momento, que pueden pedir por prestado fe de otros a su alrededor. Mientras ellos ven manos levantadas y escuchen voces levantadas, que pueden apoyarse en eso. Dios, en medio de este momento, queremos depender de ti. Quitar las distracciones, otros problemas que nos están oscureciendo nuestra mente para estar listos para tener un encuentro contigo. Y oramos que podemos escuchar claramente de ti. No necesitas a nuestro permiso para estar aquí. Te invitamos aquí para reconocer que estás aquí, para que podamos ser cambiados por tu poder y presencia. En estos siguientes momentos, queremos permitirte hacerte solo lo que tú puedes hacer. Lleva contigo esperanza, sanación, ayuda. Enfréntanos en nuestros pecados y actitudes que no nos dimos cuenta que estaban en contra de tu bondad y soberanía. Tenemos que dejar dejar esas cosas en el poder de Jesús. Amén. Todo dijo amén, amén, amén. Te puedes sentar. Es bueno estar contigo alrededor de las diferentes iglesias, los que están escuchando por donde estés viajando, por ese largo fin de semana del día de labor. Si tienes Biblia, vaya a 1 Pedro, capítulo 3. Ahí es donde vamos a estar hoy. Vamos a cubrir 7 versículos, pero esos 7 versículos están llenos de mucha bondad y verdad. Unos años atrás, estaba en mi oficina y entre las reuniones fui a la ventana para pensar claramente y noté que mi esposa estaba saliendo de la puerta de la iglesia, lejos de mí. Y no esperaba que iba a estar en la iglesia. En ese día la mandé un texto. Hey, amor, te estoy viendo. Y era tu camioneta ahora. Eres guapa. Me manda texto y dice, gracias, pero estoy en casa ahora. No sé si alguno de ustedes ha tenido un momento así, donde la vida se pone en cámara lenta. Ese fue mi momento. Mi impulso fue ir a la ventana y ver. Si no es ella, no puedo ver otra vez. Entonces estaba en pánico y las burbujas de texto llegaron y me dijo una palabra. Te agarré, era ella. Para los que conocen a mi esposa o no, ya cuando me puse calmo y pude cambiar mi ropa interior, estaba tan orgullosa de ella por su humor, porque no es como ella hacer este tipo de humor. Fue increíble. Y es bueno que podemos reírnos de eso. He contado este chiste varias veces porque es mi favorito. Después de 26 años de matrimonio, la relación más importante que Dios ha utilizado para formarme y las relaciones de mi vida, y me habla conmigo de maneras que otros no. Y me hablan de cosas donde estoy ciego. Y áreas de mi vida, donde después de 35, 40 años de seguir a Jesús, siento que no he comprometido esta área de mi vida por completo. El matrimonio es una bendición, gran bendición, y a la vez es un tremendo desafío. Y es este sujeto que nos atrae la atención Pedro, en 1 Pedro 3, versículo 1 a 7. Si estás empezando ahora nuevo en nuestra iglesia, estamos por la mitad de esta serie de mensajes, esta carta pequeña que se llama 1 Pedro en el Nuevo Testamento, donde Pedro escribe a un grupo de cristianos alrededor de Asia Menor, pidiéndoles mantenerse firme en medio de un momento cultural que no era fácil para ellos hacer. Y hay mucha semejanza en lo que ellos enfrentaban y lo que nosotros enfrentamos hoy en día, y hay mucha aplicación para nosotros. Muchos de sus familiares y amigos no lo hubieran entendido el cambio. ¿Qué pasa contigo? Te ves igual, pero no eres igual. la manera en que como hablas y tus valores y cómo gastas tu dinero y tiempo es diferente. Entonces, nunca eran bienvenidos. La manera que vivían su vida era diferente y distinto de cómo vivían anteriormente. Y por eso, muchas veces estaban siendo criticados o cancelados por su fe. Las personas lo maltrataban, diciendo cosas que no eran ciertas. Si estuviste aquí el fin de semana pasada, hablamos de una de esas cosas. Ese mundo no era su hogar. Y como resultado, Pedro sigue llamándolos, refiriéndoles a esas dos palabras, extranjeros y exiliados. Mientras reorientan su vida alrededor de Jesús, no solo como Salvador es la parte fácil, también como Señor es la parte difícil. Y el ejemplo que estoy utilizando en esa serie, la Escritura dice, estoy en la puerta y toco la puerta. Y cuando tú abres la puerta de vida a Jesús como Salvador, viene, no solo quiere estar ahí, quiere ir a cada lugarcito de tu corazón y hacer renovaciones, ese señorío. Y hay un problema. Después de seguir a Jesús 5, 10, 15 años, si Él está todavía en la puerta de tu corazón con su maleta y no los ha dado el bienvenido. Y hay lugares de tu corazón que quieres renovar. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristiano, dice así. Imagínate como una casa viviente. Dios vive a reconstruirla. Al principio, quizás puedes entender lo que está haciendo. Está arreglando los desagües y tapando las goteras del techo, etc. Sabías que era necesario hacer esos trabajos, así que no te sorprende. Pero de repente empieza a destrozar la casa de una forma que duele terriblemente y parece no tener sentido. ¿Qué demonios está tramando? La explicación es que estás construyendo una casa muy diferente de lo que imaginabas, construyendo una ala aquí, un piso allá, construyendo torres, patios. Pensaba que te estaban convirtiendo en una pequeña casa decente, pero él está construyendo un palacio. Él mismo pretende vivir Él mismo pretende venir a vivir ahí. C.S. Lewis dijo en su libro Mero Cristianismo. Y el proceso puede ser tremendamente desafiante. La semana pasada, si estuviste aquí, Pedro nos pasamos por capítulo 2 y fuimos desafiados para hacer campo para que Dios mueva por someter. Y la palabra griega someterse es ponerse bajo, que nadie puede forzarte a someterse, eso no es sumisión. Voluntariamente te pones debajo. Y dice que las autoridades y los maestros injustos, como hacía al Señor, haga campo para que Dios mueva en vez de circunstancias, no puedes cambiar y dejar aquellas cosas para un Dios que puede cambiarlo. Recibe muchos correos y textos, y mi favorito fue de una mujer joven. Me mandó texto y dijo, pastor, estaba enfrentando una situación difícil en el trabajo, iba a tener una reunión con mi jefa el lunes y tú predicaste ese sermón el domingo. Estaba listo luchar mis batallas, entrar y pelear con mi jefe, pero dije, escuché ese mensaje, fui convicto y solo tuve que dejar campo para Dios moverse. Entré en la reunión con mi jefe el lunes, listo para someterse. La primera palabra de su boca fue una disculpa. Y dijo, y él no es el tipo que da disculpas, que se disculpa. No siempre funciona así, pero cuando lo hace, hay que reconocerlo, que Dios está haciendo campo para ti, para hacer campo para él, para que mueva. Y tu respuesta honorable, la manera que vive tu vida, puede silenciarlos o suavizar su terco corazón hacia Jesús. Dije eso la semana pasada. No queremos a Dios. Necesitamos que Dios aparezca. Necesitamos que Dios aparezca. Hay solo tanta cosa que podemos hacer solos. Si la dependencia es el objetivo, entonces la debilidad es la ventaja. Y si eso no es contra la cultura, no sé qué es. La cultura nunca dice eso. La cultura dice, levántate, agarra lo que es tuyo, pelea por tus derechos, tú. Si la dependencia es el objetivo, entonces la debilidad es la ventaja. Jesús dijo, si quieres ser primero, tiene que ser último. Él vino para servir, no ser servido. Pedro va a continuar esta misma línea de razonamiento. Si no escuchaste el mensaje de la semana pasada, si estás escuchando ahora por internet, escucha el mensaje de la semana pasada y después escucha el mensaje de hoy después. lo que habló la semana pasada de capítulo 2 lo va a continuar en otro tema en capítulo 3 y aplica los mismos principios al matrimonio. Quizás el más doloroso de todos los proyectos de remodelación de todos. Me gusta predicar por una Biblia entera en la Biblia porque nos fuerza a cubrir las cosas que nos gustaría evitar. ¿Por qué hablamos de eso hoy? Porque es lo que sigue. Dejamos que el texto prepare la agenda. Si fuera para mí, yo repetiría uno de mis temas favoritos o adivinar lo que son las necesidades aquí en la iglesia. No. Encontramos la cosa en la Biblia que la Biblia enfrenta. Entonces, la Biblia va a determinar lo que debemos escuchar. Una de mis definiciones favoritas de predicación es dar voz a lo que Dios quiere que se diga. Y yo quiero amplificar lo que Dios ha dicho y está diciendo. Su palabra es viva y activa, que significa que puedes leer el mismo texto que pensaba que sabías y te va a dar una palabra fresca. Para los que han estado mucho tiempo en la iglesia, cuando encuentran un texto familiar, no lo pagues. Ah, ya sé lo que dice. No, porque el Espíritu Santo lo puede renovarla en tu mente. Entonces, mientras entramos el texto hoy, quiero que todos me miren. Necesito que me escuchen. Lo que vamos a leer no son palabras de una cultura secular. Son palabras de un Dios vivo que diseñó, que te ama y que mira tus circunstancias y Él quiere algo mejor para ti. Eso es lo que son estas palabras que vamos a leer. Qué bueno que estás aplaudiendo. Porque en un momento no vas a estar aplaudiendo quizás. Vamos a ver texto. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que. Primera vez que dice a sí mismo. Vamos a hablarlo después. Esposas, sométanse a sus esposos de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta pura y respetuosa. 1 Pedro 3, 1 a 2. Dice, así mismo, y lo que significa es indicación de la continuación de lo que decía en capítulo 2, de otras relaciones terrenales y instituciones en que una situación que es injusta, y está escribiendo a un grupo de mujeres del primer siglo que se encontraban en matrimonios, situaciones imposibles que podría haber sido injusto, y está aplicando eso a ellas. Y quizás tú temías leyendo esos versículos por cualquier cantidad de razones y no te culparía. Y puedo anticipar qué son estas razones. Antes de hablar de ello o entenderlo, desempacarlo, quiero que entiendas una cosa. Cuando tiene que ver con cualquier tema que podemos ver, hay que preguntarnos, ¿hay una lente del cual que el mundo lo mira y una lente de como la palabra lo mira? ¿Estoy viéndolo de una lente del mundo o de la palabra, la Biblia? Cuando tiene que ver con el matrimonio y cómo se relacionan los esposos, ¿qué dice la palabra? Dice, ¿qué dice el mundo? Y quiero presentarte así antes de pasar por encima de esos versículos. ¿Está funcionando la manera en que el mundo hace el matrimonio? Y tú dirías, no está funcionando. El divorcio está por el techo. Escuché un nuevo término hace un par de semanas de un terapista cristiano en Colorado. Matrimonios de comienzo o de probación. Hay una generación, tú tienes una casa de comienzo, como te acostumbras, así refieren al matrimonio. Sí, no es el matrimonio para siempre, es el matrimonio de comienzo. Vamos a ver quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, después perdemos, abandonamos ese matrimonio y buscamos otro. Y si hay niños involucrados o el problema emocional. Hay unos padres que pasan por divorcio sucio. Vamos a vivir juntos y tener beneficios sin hacer pacto, sin casarnos. Fácil entrar, fácil salir. Pastor, tú dirías, las cifras de divorcio son igual dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Y si escuchaste eso, no es cierto. Muchas personas se llaman cristianos, pero no tienen el señorío. Entonces, eso cambia las estadísticas. Si tomas un mínimo, cuando los parejas cristianos oran, asisten a la iglesia y oran continuamente, la cifra de divorcio baja como a los 30-40%. Y sí, la manera de hacerlo en el mundo no funciona. Sí, ¿por qué no intentamos hacerlo como Dios quiere? O quizás no hicimos por legalismo o lo difícil. Vamos a ver qué dice Dios de eso. Porque Dios ha establecido tres cosas, son sus ideas. Así Él lo puede definir. Él, en matrimonio y familia, Génesis 1, 2. La iglesia, Hechos 2. El gobierno, Romanos 13. Y diseñó los tres para su gloria y nuestro bien. ¿Qué significa? Vidas ordenadas, sociedad ordenada. Y lo ensuciamos los tres o confundimos los tres. El matrimonio es la idea de Dios para revelarse, diseñado para revelarse. Por eso en el Nuevo Testamento escuchamos que la relación de Jesús con la iglesia se describe como matrimonio. La iglesia es la novia de Cristo. El matrimonio es diseñado para proveer estabilidad para la sociedad. Y cuando se equivocan los matrimonios, la sociedad sufre. Las estadísticas lo destacan: el doble de probabilidades de abandonar la escuela secundaria. El doble de, cuando dicen aquí, cuando los niños no tienen mamá y papá biológicos en casa, el doble de probabilidades de vivir en la pobreza. Los niños cuyos padres se divorcian antes de los 5 años ganan un 13% o un 13% menos al cumplir los 27 años y enfrentan un mayor riesgo de embarazo adolescente, encarcelamiento y muerte prematura. Los niños tienen el doble de probabilidades de experimentar problemas emocionales o de comportamiento. El 66% de los niños en hogares monoparentales vive en la pobreza frente al 10% en hogares biparentales, y las familias biparentales aumentan las probabilidades de graduarse de la universidad a un 163%. Esas estadísticas, si te reflejan, no son para apenarte. Nadie está más allá de la gracia de Dios. Él puede redimir a cualquier circunstancia, porque madres y padres solteros están haciendo trabajos increíbles con la gracia de Dios. Te apoyamos, te animamos, no te dejemos apenar. Estas estadísticas no quieren poner una bota en tu garganta. Te queremos amar y ayudar. Pero si esa es tu situación donde te encuentras, soy padre o madre soltero, Dios especializa en sacar la muerte de la ceniza. Pero Él prefiere alejarte de la ceniza. Y tú lo preferías también, me imagino. Puedo decir eso a las madres solteras criando una adolescente, entrándolo en un grupo pequeño, discipulado por un hombre fuerte de Dios. Es esencial, no solo buena estadística. Y si tú eres hombre piadoso, el reino de Dios te necesita que te despiertes y ser mentor a otros niños. Es una de la necesidad más grande de nuestra iglesia. Necesitamos hombres para ayudar a los jóvenes. Los jóvenes están regresando en grupo, pero necesitamos hombres mayores piadosos para ayudar en campamentos, en grupos pequeños, para ser mentores. Tienes que gastar menos tiempo en la cancha de golf y más tiempo siendo mentor a jóvenes. No estoy en contra del golf. No me envíes texto o correo, no lo voy a leer. No estoy en contra del golf. Pero hay que reprioritizar tu vida. Si estás en la etapa de vida donde tienes tiempo, puedes ayudar a jóvenes, a ser mentor a un adolescente. Lo dije la semana pasada. Satanás no solo quiere que no creas, él quiere atacar a los bloques de la sociedad que son relaciones, matrimonio y familia. Satanás odia al matrimonio. Dios lo diseñó, es lo primero que atacó. Él odia a tu matrimonio. Y si no eres casado, él odia a los matrimonios que te impactan. No debes ser indiferente a la cifra de divorcio. Todos lo vemos y estamos afectados directamente e indirectamente. Quiere volver al texto. Notas que Pedro dice aquí, está enfrentando a las mujeres, no mujeres. No dice que las mujeres someterse a hombres, no. A las esposas someterse a su propio esposo. Vamos a ver lo que es sumisión es. Ah, no es, para ver lo que no es. No es. La sumisión no es involuntaria. Es tú poniéndose voluntariamente bajo tu marido. No es sin excepción. No es absoluto. Si tu hombre, tu esposo te pide hacer algo inmoral, no bíblica, no tienes que hacerlo. No es un jugada de poder. No es un si alguien es correcto o alguien incorrecto. No se debe hacer por miedo y no significa inferioridad. La esposa nunca debe ser sujeto a un abuso físico, mental, emocional o sexual. Y no significa que no puedes expresar tu perspectiva, opinión o sentimiento dentro del matrimonio. Entonces, un hombre o esposo piadoso debe honrar, o no, debe honrar, cuidar y proteger. Eso sale de Hechos 5:29, que no significa sumisión. Hay que volver al orden creado. Cuando Dios creó hombre y mujer y puso su imagen en ellos, son iguales, parecedores o portadores de imagen de Dios. Y son iguales en la palabra, distinto en rol. La manera mundial de verlo, no hay diferencia entre las dos. Dios dice, sí, hay una diferencia entre hombre y mujer. De la mejor manera, se refleja a mí y completa el uno al otro. Una palabra hebrea para hombre es bara, que significa construido. Lo que me gusta más que eso es una de las palabras hebreas para mujer, que significa bana, que significa elaborada. O, me gusta más, creo. Él hizo un hombre, construyó un hombre, y dijo que no era bueno para que estuviera solo. Y en esta verdad, ha estado fuera de pueblo 2 días, es milagro que está aquí bien vestido. Es no bueno que el hombre esté solo. Entonces, elaboró una mujer y los juntó en matrimonio, que es un pacto, no un contrato. Igual en valor, pero distinto y diferente. En roles y diferentes maneras que se complementan. Igual en valor, pero distinto. Es como diferencia entre un Jeep y un Ferrari. Los hombres son como hechos como un Jeep. Pasan por un poco de baches en la calle, se llega llena de tierra, ¿qué importa? Se ve mejor. Tú no vas a poner un refrescador de aire en un Jeep. Mujeres, al otro mano, están más elaboradas o hecho con cariño como un Ferrari. Es una belleza. ¿No sabes qué son todos los controles? Pero Dios construyó hombres, elaboró mujeres de manera diferente en roles, pero igual en valor. Entonces, sumisión y sacrificio que nos piden, la misión de matrimonio, la Biblia dice sumisión mutual o mutuo. Hombres, mujeres, somete el uno al otro de reverencia para Cristo. Y sacrificio en sumisión y sacrificio el uno al otro, eso refleja la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo igual que Dios, pero distinto en rol. Cada uno señala el uno al otro. Y Jesús dice, viene a... No significa que Jesús era menos importante que Dios. Él sabía su rol y complementó a la Trinidad. Y el Espíritu Santo es para proteger, igual que el hombre debe ser un ayudante, o la mujer debe ser ayudante al hombre, y no es menor, es solo otro rol. ¿Cuánto aspiro el Espíritu Santo que te ayude? ¿Y cuánto ha dicho el Espíritu Santo que dijo que no? Eso es debajo de mí. Espero que nunca. El Espíritu Santo quiere ayudar y es honrado ayudar. No es algo menor que Jesús o Dios, pero voy a leer un excepto de el nuevo comentario americano. Dice, Pedro rechaza la noción de que las mujeres son desiguales que los hombres. Tampoco hay ninguna indicación de que él equipare la sumisión con la desigualdad. Los hombres y las mujeres están igualmente hechos a la imagen de Dios. Génesis 1:26-27. Tienen igual acceso a la salvación. Gálatas 3:28. Y comparten el mismo destino. 1 Pedro 3:7. De manera similar, el Hijo de Dios, Jesucristo, es igual al Padre en esencia, pero se somete al Padre. 1 Corintios 15:28. Revelando que tiene un rol diferente. La sumisión de las esposas, por lo tanto, no implica su inferioridad. Una función diferente no sugiere que sean seres inferiores aquellos que argumentan que una función diferente implica desigualdad traicionan una cosmovisión secular que identifica el valor con la estatura y el ejercicio de la autoridad. Dice, como para el Señor. Porque a veces tú, puede ser que tu esposo no lo merece, pero Jesús sí lo merece. Alguien lo describió así. La sumisión es agacharse para que Dios pueda golpear a mi marido. No sé si es cierto, pero puede ser una verdad ahí. La sumisión es agacharse para que Dios pueda golpear a mi marido. La sumisión es lo que son llamados a hacer los hombres y a veces no hacen. Ambos, hombres y mujeres, tienen un pecado central, pero es distinto a su género. Y vuelve a Génesis 2. El pecado central del hombre es pasividad, abnegación o agresión. Y tú eres hombre, tú ves eso. Yo lo odio en mí. Yo lucho contra eso. Es el pecado clave del hombre y se presenta o manifiesta en el matrimonio. No es que la mujer puede hacer esas cosas, puede, es capaz. Es que son llamados a hacer los hombres, pero no lo hacen. Pedro no quiere hacer un trato completo en este texto. Habla brevemente y Efesios 5 da explicación más amplia. Entonces, ¿por qué los menciona Pedro aquí y solo habla de ellos por 7 versículos? Entiende, las mujeres que están en la iglesia a que está escribiendo permitieron a Jesús en cada parte de su corazón como su corazón y sus esposos ni entró Dios entrar ni siquiera por la puerta de su corazón. Las mujeres se encontraban en ese tipo del mundo greco-romano, ese mundo pagano, vio a mujeres así, las consideraba inferiores, carentes de capacidad de razonamiento, dominados por sus emociones, dados al mal juicio, a la inmoralidad, a la intemperancia, poco fiables y contenciosos. Los trataba como si fueran una propiedad. Una esposa no debe adquirir sus propios amigos, sino hacer suyos los de su esposo. Los dioses son los primeros y más importantes amigos. Por esta razón, es apropiado que una esposa reconozca solo a los dioses que su esposo adora y cierre la puerta a cultos supersticiosos y supersticiones extrañas. Y Jesús, en contraste, ofrecía una idea radical y contracultural de que las mujeres tenían un valor infinitamente superior como portadoras de la imagen de Dios. Y como resultado, las mujeres del primer siglo acudieron en masa a la iglesia mientras sus esposos estaban en casa o en la cancha de golf. Ellas se ponían en peligro significativo y estaban siendo criticadas y calumniadas en casa por ser parte de la iglesia. Y quizás tú te paras relación con eso. Quizás saliendo de la puerta hoy, tu esposo no fue contigo y saliendo de la iglesia estaba criticándote o hablando algo de ti por asistir aquí a la iglesia. Estas mujeres fueron rebeldes contraculturales y su fe no era opción. Podían ir o dejar su esposo imbécil, o Pedro sugirió que hicieran algo contracultural, algo que pudiera suavizar el corazón duro del marido. Quiere que ellos hagan el ejemplo de mujer piadosa y quizás eso puede suavizar el corazón del esposo para estar abierto a Jesús. Nunca es garantía, pero Dios lo puede hacer. Uno puede conocer a Mary Jo y Joe Wright. Mary Jo ha sido parte de esa iglesia por años, sirve como decana y anciana y ahora trabajando en la iglesia y trabaja en la consejería pastoral. Cuando empezaron a asistir la iglesia, rededicó su vida a Cristo participando en el área de adoración. Mas él trabajaba como albañil, ella se involucraba en el coral. Y 2 noches por semana, ella fue al coral de la práctica, si él se molestaba y ella estaba empujando a Jesús a él y no quería nada que ver con eso. Quiero leer sus palabras. Un día, yo estaba en el trabajo poniendo ladrillos y debía, suponía, de llegar temprano para ayudar a los niños para que Mary podía asistir a la práctica. Me di cuenta que iba a ser tarde y no podía estar ahí. La llamé para decir la noticia. Ella se enojó conmigo y colgó. Yo también estaba enojado y decidí que yo había tenido suficiente de la iglesia y que iba a ir a casa y a obligarla a elegir entre nosotros o la iglesia. Preparé un discurso santurrón muy bonito de camino a casa. Cuando llegué a casa, ella estaba haciendo los platos. Yo entré a la cocina listo para pelear. Cuando me miró, estaba llorando. Me dijo que lo siento por ser enojada y tuvo culpa por colgarme el teléfono. No quedó conmigo esa noche ni la siguiente. Si yo, siendo lo más listo, yo dije que ella tenía razón. No debía haber enojado, no se hubiera enojado y colgar teléfono. Pero fui a ver tele. Pero cuando yo pensé cómo respondió, estaba más perplejo. No me pidió llegar temprano a casa mucho. Y yo sé cuánto significaba ella el coral. Yo hubiera estado enojado si hubiera sido al revés. Pero lo que no podía entender es cómo ella respondió de manera simpática. Yo siempre creía que era la primera vez que yo permití que el Espíritu de Dios entrar mi corazón como si fuera algo que hay algo real de este Jesús. De eso es de lo que habla. Versículo 3. No se pone más fácil. Dice, no se tiranos con lo que está en su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Yo estoy en hielo seco. Dice que la belleza de ustedes no sea es la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien, que la belleza de ustedes sea la incorruptible, lo que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Está así. Que tiene mucho valor delante de Dios. 1 Pedro 3, 4 y 5. El énfasis aquí no está tanto en lo que viste, sino más bien en donde se encuentra la verdadera belleza a los ojos del Señor. No prohíbe mujeres vestirse bien, sino usar el discernimiento en tu motivación. La verdadera belleza viene de adentro, dice en 1 Samuel 16, 7. Hablo de un par de cosas. No es el trabajo de cualquiera ser policía de lo que tú llevas de ropa, especialmente de alguien que no sea tu esposo o padre. Pero tú debes estar abierta a consejo piadoso de un hombre de respeto. Mujeres, no es tu trabajo manejar el problema de lujo de los hombres. Solo tú conoces tu motivación por lo que llevas. Lo que llevas, déjalo al Señoría de Cristo. Tú vistes para un público de uno. Esa es una de las distinciones entre construido y elaborado. Hay distinción y poder que ustedes tienen como elaborada que es diferente y distinto de los hombres. Si tú llevas blue jeans apretados y una camisa corta, vas a llevar recibir mucha atención. Si yo llevo esa ropa, voy a recibir mucha risa. Y es diferente. Hay que reconocerlo. Te animo a ser como Ruth del Viejo Testamento. ¿Qué dice la Escritura? Una mujer de carácter noble. Mujeres solteras, una palabra de consejo. El tipo de sebo que usas determinará los peces que atraerás. Si llevas ropa revelante para agarrar al hombre, eso no es bueno. Ofrece ejemplo de ese principio en versículo 5. Así se adoraban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una mostrando respeto a su esposo. Tal es como el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Ustedes son hijas de ellas si hacen el bien y viven sin ningún temor. 1 Pedro 3, 5 a 6. Él dio atención a Abraham, seguía el esposo, como ella sentía que él fue llevado a Dios, pero él es un imbécil, pensaba que seguía a Dios, pero estaba haciendo decisiones tontas y en dos decisiones, Abraham puso a Sara en circunstancias temerosas y comprometedoras. En otras palabras, Sara hizo campo para que Dios moviera. Y ahora, da atención a los hombres. Es algo muy rápido, un golpe a la garganta. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Delicada no significa inferior. Tú tienes más peso que ella. Y hace diferencia. Y ambos son heredores del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. 1 Pedro 3:7. Tienen que entender, ese fue contracultural porque honrar a las esposas era algo inaudito en la cultura greco-romana. Nadie dijo eso. Era revolucionaria honrar a sus esposas. Y notas que el texto nos dice, hombres, si no está, no pide que ella haga sumisión o somete, no pides, no otorgas, y no debes esperarlo o pedirlo, especialmente si tú no estás siguiendo al Señor o sometiendo a señoría del Señor en tu vida. Para estar en autoridad, tienes que estar bajo la autoridad. Dios nos bendiga a quienes usan sus posiciones de autoridad para abusar de aquellos confiados a su cuidado. Nos gusta bromear sobre limpiar nuestras escopetas cuando viene el novio de nuestra hija. Bueno, si las hijas de Dios y él tiene una escopeta más grande. Son hijas de Dios y Dios tiene escopeta más grande que tú. La forma que tratas a las mujeres afectará tu relación con Dios. El texto dice, si no estás considerando a tu esposa, él va a brincar tus oraciones, va a ignorar tus oraciones, hombres. Si tú usas tu posición de mal en contra de tu esposa, ¿cómo él te va a ayudar? ¿Qué pide a los esposos hacer? Tres cosas. Primero, sé considerado. Esposas, vive en el conocimiento de tu mujer. Estar involucrado o tomar interés o ser estudiante de tu esposa. Espera los días en que estabas citando. Tú sabes, coro favorito, restaurante favorito, lo que le gustaba hacer y sus sueños. Y nos casamos y tenemos tendencia de no citarla o perseguirla o respetar sus opiniones. O poner sus deseos frente a los tuyos. Ella no es el Espíritu Santo, pero a veces cuando habla, suena así. Entonces, sé considerado. Número dos, sé respetuoso. Manéjala con cuidado como protector, no depredador. Pareja más débil no significa inferior. Es solo el hecho de que tú pesas más que ella, sé considerado de eso. Nunca vas a cuidar un Yeti, un vaso de café de hierro o de metal, diferente que un copa de vino. Si quieres saber diferente, vaya a acampar con copa de vino. Nunca usa tu fuerza o tu tamaño o tu voz como arma contra tu esposa. Si estás emocionalmente abusando, amanezando o abusando a tu esposa, tienes que pararlo ya y arrepentirte. Esposos. Tercera cosa, inicia madurez espiritual. Tu esposa es coheredera contigo en el Evangelio de la Gracia disponible para ti en y a través o a través de Jesús. El problema central de pecado de los hombres está vinculado con la pasividad o la agresión. Tiene que ver con pasividad o agresión. Tú vuelves a Génesis 2, entraba en el jardín y Satanás ataca el matrimonio en el jardín de Edén. Él engaña a Eva y si lees el narrativo, parece que si Adán no estaba ahí físicamente, pero físicamente estaba ahí. Pero estaba emocionalmente apagado y espiritualmente apagado. Entonces estaba siendo pasivo Adán. Y después de la caída, Adán se pone agresivo y dice a Dios, la mujer que me diste. Y lo vemos, eso, presentarse. Hombres, tenemos tendencia, lo veo en mí, pasando entre pasividad y agresión. Y no he hecho la culpa en Eva, porque Adán tiene más culpa porque abandonó a ella. Pero quiero saber, en su momento, si hubieran sido diferentes las cosas, mientras Eva hablaba con la serpiente, dijo, te presento a mi esposo Adán. y Adán se debía haber tirado entre Adán o entre Eva y la serpiente y matar a la serpiente. Dice, sobre mi cuerpo muerte. Pero Jesús hizo eso por nosotros en la cruz. Pero desafortunadamente, nuestro problema de pecado sigue surgiendo su cabeza fea. Y como en el primer siglo, más y más mujeres asistían a la iglesia. Es igual que para nuestra iglesia. Según estadísticas, más mujeres sirven y asisten a la iglesia. Y los hombres están atrasados. Los hombres se quedan atrás. Pero gracias a Dios, los hombres jóvenes están volviendo en masa a la iglesia. Gloria a Dios. Esposos, no tienes que dominar, tener todas las respuestas. Simplemente tienes que iniciar los pasos hacia madurez espiritual y humildad. Deja a tu familia ver a ti ir primero. Deja a tu familia ver a tú leer la palabra de Dios y escuchar a ti decir lo siento y arrepentirse. Deja a tu familia ver a ti adorar de manera que te parece a ti no dignificado. Lo que significa es tener ese hombre fuerte, grande, que tiene una estancia o dependencia hacia Dios. Donde está aquí con las manos arriba, llorando, cantando fuera de tono, horriblemente a Dios. ¿Por qué es tan importante? ¿Tiene que fingir? No. Uno de estos hombres no soy yo, no es mi personalidad. Entiendo, estoy diciendo la misma manera que reacciono cuando tu equipo de fútbol americano o de fútbol anota, haga lo mismo en la iglesia, porque eso es más importante. Te digo eso. Yo puedo ver lo importante que es una iglesia por mirar a los hombres en la iglesia adorando. Y si veo hombres apagados con su taza de café en la mano, en la posesión del novio en un matrimonio, aburridos, es una iglesia que está muriendo. Pero cuando veo hombres grandes, musculosos, con tatuajes, con brazos levantados, ojos cerrados, el Espíritu Santo va a hacer algo aquí. Y aquí es porque tu esposa y tus niños tienen que verte adorar así. Porque van a decir, él puede ser más grande que yo, pero Dios es más grande que él. Y él sometió a Dios. Aquí es lo que vamos a hacer. Abrimos el altar la semana pasada. Si estás en una situación difícil, deja de luchar tus batallas. Deja que Dios lo haga. Arrodíllate. Y permitir a Dios hacer solo lo que puede hacer Dios. Y en esa situación especialmente, quizás ahora escuchaste algo que te enojó. Está bien. Quizás ahora te diste cuenta que has tenido una actitud de que tienes que arrepentirte. O hombres, has visto matrimonio por un lente mundial y no un lente de la Biblia. Quizás necesitas sanación. Quizás has tenido rencor en tu corazón hacia tu pareja o otra persona. Quizás ahora tu matrimonio está colgando por un hilo y estás aguantando. No sé qué es tu situación. Pero quizás es tiempo hacer campo para que Dios mueva. Esposos, quizás agarra la mano de tu pareja. Hazlo. Y inicias. Te pones de rodillas y dices, soy hombre equivocado, pecaminoso. Y quiero someterme al señorío del Señor, dice el hombre. Hombres, diga que lo siento. Ofrezca palabras de sanación. Sé simpático a su corazón. Y resistimos a las puertas del infierno ahora. Que está atacando tu matrimonio. Él puede tener su manera en el mundo, pero no va a hacerlo aquí. Cuando sientes empujado por Dios, aunque solo con tu pareja o con amigos, vamos a abrir el altar aquí frente. Vengas. Hay gente que han venido aquí y se han arrodillado. Y tiempo a hacer un trabajo con Dios. Pónganse de pie. Déjeme orar, Padre. Gracias por tu palabra que habla de cosas que no sé si a mí me gustaría predicar. Pero sabemos de lo que necesitamos escuchar. Oro que tu espíritu entraría en este espacio ahora mismo. Y tú, que venga tu voluntad. Ven, trae consigo confesión, arrepentimiento, unidad. Remueve excusas. No tenemos que entrar en una lucha libre. Es un baile. No queremos ganar algo. Queremos glorificarte en toda cosa. Sé que es un tema difícil que lleva consigo mucho dolor. Oro que te presentes, encuéntranos aquí. Ora que seamos valientes para salir de nuestras sillas y no importa qué dice cualquiera, lo hacemos por ti. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dijo, amén y amén. Vamos a cantar y mientras vengas.